una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 328ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ja, hola, amigos de Sintra.
Sintra.
¡Qué lugar, cabrón!
Inspiración para escritores como Hans Christian Andersen o Lord Byron, del que hablaremos más adelante. En algunas de sus rimas definió a Sintra, Lord Byron, como glorioso Edén.
Sí que sí.
Damas y caballeros, vamos a recorrer ese glorioso Edén el día de hoy. Por favor, esténse muy preparados para caminar mucho, mucho chamorro, mucha pantorrilla, mucha subida, mucha bajada, mucha belleza. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferir Espacio Cósmico, desde el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien.
Portugal.
Portugal. Hay que aclarar. Nosotros, antes de llegar a Sintra, desconocíamos la existencia
totalmente
de Sintra. Por lo tanto, vamos a ubicarnos espacio-temporalmente. Pero hablando de escritores, miren cómo definía a Sintra en su libro Viaje a Portugal, ni más ni menos que José Saramago. Todos los caminos conducen a Sintra. El viajante baja los peldaños irregulares que se embreñan en la mata, las alamedas profundas, y entra en el reino del silencio.
Totalmente.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita, es que es un lugar para ir a escribir.
Sí.
¿Vio
cuando? Sí,
escuchar música.
O a pintar, o a dedicarse al arte.
O a escribir música, claro.
Sí, totalmente. Bueno, han pasado, ya hablaremos de todo eso, pues de todo lo que ha pasado y pasa y pasará en Sintra. Pero más allá de todo eso, quería decirles que es esos lugares, no sé si les habrá pasado a ustedes que van a algún lugar y dicen, no puedo creer que haya gente que viva aquí.
A huevo, cabrón.
Que desarrolle su cotidianeidad en lugares tan mágicos como ese.
Sí que sí.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico de ese viaje. Con ustedes son Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Muy bien, mi corete. Sí, está con un mapa en la mano,
motores,
buscando y ensamblando motores. Muy bien,
sí.
Sí. No, todavía
estamos...
conteo regresivo, pero digamos que
la conexión ya.
Estamos en eso. Pero queríamos comentar que la pequeña ciudad de Sintra fue durante siglos elegida como lugar de veraneo de los monarcas que gobernaron Portugal. Y ustedes saben que los monarcas en cualquier parte del mundo no son ningunos tontos elegir sus lugares de descanso y veraneo.
Ay, por eso tanto castillo y
por eso tanta cosa. Y por eso el lagarto comentaba, bueno, estamos en Portugal, perfectamente.
Sí.
Y no solo estamos en Portugal, sino que estamos muy cerca de Lisboa.
Sí.
Estamos apenas a 30 kilómetros de la capital de Portugal, de Lisboa. Sin embargo, parece un lugar muy alejado absolutamente de todo, inclusive, amigos, hasta del tiempo. Así que vamos para Sintra, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado, ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y comenzando este paseo que cansará mucho las piernas, pero jamás los ojos, la enigmática Sintra se encuentra en la llamada Sierra de Sintra y está ante nosotros. Adentrándose en el Atlántico a través del Cabo de Roca, es un lugar que parece realmente sacado de un cuento de hadas, lagarto. No mames. Ahí los castillos, palacios y mansiones se encuentran desperdigados por la montaña. Fueron los celtas los que le dieron el nombre de Monte de la Luna, ajá, al monte sobre el que se encuentra la Ciudadela.
La Ciudadela es bellísima.
Bellísima, un lugar donde desde la misma prehistoria se realizaban cultos a la Luna, y de ahí viene su nombre. Un lugar que ha fascinado a muchos escritores y músicos, como decíamos. Si un músico o un escritor pasa por ahí, sin duda dice: aquí me tengo que quedar una temporada para hacer una obra.
No sé si de Merol o de pop o de así cualquier cosa que tenga ese romanticismo y no de amor,
pero de metal clásico medieval, a lo mejor no tanto por un artista electrónico o algo así, pero realmente ahí desborda la naturaleza, bosques, pinares, colinas, callejuelas con muros de piedra, y más allá del centro histórico de la ciudad, aún más históricos castillos, ¿no?
Pues claro.
En la cumbre de todo aquello, el Castelo dos Mouros, situado en una de las cumbres de la Sierra de Sintra, una construcción medieval que fue realizada por los árabes en el siglo 8 y 9 durante la invasión de la península ibérica, y de ahí el nombre de Castillo de los Moros, ¿no? Lo destacable de Sintra es que en la armonía de la naturaleza que la rodea y la traspasa, se vuelve armónico lo que aparentemente no tendría demasiada armonía, pues, y demuestra también la importancia del enclave con el paso de los siglos. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Que tienes un castillo construido por los moros.
O sea que sí.
Castillos que eran vacaciones para reyes católicos. Póngale. Con toda la opulencia. El convento dos capuchinos, un antiguo monasterio de piedra enclavado en mitad del parque natural de la Sierra de Sintra, y tan austero que contrasta a la vez que se mimetiza con todo el entorno agreste. Construcciones que mezclan lo gótico, lo celta y lo morisco, como el Palacio de Monserrate, los jardines de la Quinta da Regaleira, que guardan muchísimos símbolos masónicos, y el Palacio Nacional, que se encuentra en pleno centro de Sintra y tiene sus enormes chimeneas blancas de forma cónica. Por supuesto que esto es muy turístico, y en los últimos años se ha vuelto mucho más turístico, y es como un lugar predilecto para comprar souvenirs y demás cosas que tienen que ver con Portugal. Pero vamos a meternos en el Palacio de la Regaleira, porque ahí estará un poco la clave de tanto artista pasando por Sintra.
Mire.
En el año 1697, José Leite era el propietario de ese lugar, hasta que en el 1715, Francisco Alberto Guimarães da Castro compra la propiedad. Él hizo canalizar el agua de la sierra con el fin de alimentar una fuente, y así aumentó el carácter aún más misterioso del lugar, que culminará 100 años más tarde, cuando un portugués nacido en Brasil, que heredó de su padre una gran fortuna, decidió construir el palacio con un arquitecto italiano, muy requeridos en ese entonces todos los arquitectos italianos, hay construcciones en todo el mundo de ellos, y decidió construir la obra quizás más llamativa, su nombre, Antonio Augusto Carvalho Monteiro. Y es en esa época en la que Lord Byron y otros intelectuales visitaron la finca para participar de qué, de rituales masónicos.
Pues claro.
Y aquí la masonería movía en parte de Europa. Palacio escondido entre los árboles que parece salido de un cuento de Edgar Allan Poe, una entrada que no se ve a simple vista, un entorno enigmático aumentado por la niebla constante que microclima de Sintra le otorga, lujosos jardines, lagos, grutas, lugares que esconden significados relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios, la Rosa Cruz, una sociedad secreta. Y entre todo eso, una de esas construcciones destaca por curiosa, por mágica, podríamos decir, por iniciática, y que hace referencia, cómo no, a la Divina Comedia del Dante.
Pues claro.
Ya lo hemos visto en otros programas, en relación en partes del mundo, en arquitectos que rinden homenaje a lo que fue la obra cumbre de la literatura, una de las grandes obras cumbres de la literatura. Se trata de la llamada Torre Invertida, en este caso, una galería subterránea con una escalera en espiral sustentada por columnas columnas esculpidas descendiendo hasta el fondo de un pozo a través de 9 rellanos circulares separados por 15 peldaños y que se piensa que pueden representar que los 9 círculos del infierno, los del paraíso o los del purgatorio, de la Divina Comedia del Dante. En el fondo del pozo está en mármol una rosa de los vientos sobre una cruz templaria, el emblema heráldico en este caso de Carvalho Monteiro. La torre invertida de Sintra también es conocida como pozo iniciático, porque se sabe que era usado en rituales masónicos de iniciación. El pozo está comunicado por varias galerías o túneles con otros lugares de la quinta, de todo el terreno. Sí, la entrada de los guardiaos, la entrada de los guardianes es el lago de la cascada, el pozo imperfecto. Estos túneles están recubiertos con piedra importados de la costa marítima de la región de Peniche para sugerir un mundo sumergido. O sea, es una torre invertida. Totalmente, usted no sube por la torre, sino que va bajando. La simbología de este lugar está relacionada con la creencia de que la tierra es el útero materno de donde proviene la vida, pero también la sepultura a donde se volverá.
Pues claro.
Muchos ritos de iniciación aluden a aspectos del nacimiento y de la muerte ligados a la tierra o al renacimiento. Solo imaginar las reuniones que en este lugar habrán tenido los masones más destacados de su tiempo es realmente impactante. Así que seguiremos caminando por Sintra, más específicamente bajando por esa torre invertida, a ver qué nos encontramos.
Hola, Rita.
Hola. Estamos en Sintra.
Nuestra guía turística. Guía turística portuguesa.
El reloj marca sin piedad el tiempo que en las esquinas se dobla y zigzaguea. Sonrisas, frustraciones, revanchas, resistencia, lágrimas y placeres derritiéndose en nuestra piel afiebrada y nuestros ojos cansados. Venimos de la zona cercada por alambres. Conocemos la cadencia de las alarmas. Sabemos los puntos unidos por el láser. Y a nadie le importa nuestra identidad hasta que el cristal estalla en 1000 pedazos en un día de furia. Desintegrados definidos por todo aquello que no deseamos ser. En caso de que el mundo se desintegre.
Y descendemos por la torre invertida. Y ahí es donde, decíamos, se junta la masonería y muchos artistas que han pasado por Sintra. En ese lugar fue en gran parte la razón de que políticos y personajes eminentes de la época pasaran justamente por Sintra. Uno puede ver la marca, por ejemplo, del paso de Lord Byron. Y eso se ve no solo en la Quinta, sino en la Ciudadela y en demás lugares. Ahora,
y no solo bien, imaginar lo que usted decía, esas reuniones, sino solo la Ciudadela en esa época, de noche, iluminada por velas.
Por velas, no, claro, recordemos, sin luz eléctrica y demás, y con la naturaleza totalmente a pleno. Pero bien, vamos a ver quién fue Lord Byron, porque hablamos de Lord Byron, de su paso por Sintra. Lord Byron fue un famoso poeta británico, un aristócrata, y como tal se pudo dar ciertos lujos, como los de recorrer España, Portugal, Grecia, Turquía, el Imperio Otomano en ese momento, y a su regreso publicar una especie de memoria poética de su viaje. Darse los lujos de ser un galán mujeriego que lo llevó a tener romances por toda Europa y, bueno, plasmarlo en parte de su más famoso trabajo, Don Juan, considerada por muchos como la mejor obra de Lord Byron por su expresión ágil, satírica. Con la sátira le fue mucho mejor a Lord Byron. Lord Byron comenzó publicando una especie de poemario y le fue bastante mal recibido por la crítica. Entonces, enojado por toda esta cuestión, decidió hacer una especie de poemario en respuesta. Bardos ingleses y críticos escoceses, así se llamaba, donde era un chinga, tu madre, y estos quiénes son, y la chinga. Y con eso le fue fantástico. Vio que muchas veces uno tiene que llegar al límite para sacar lo peor de sí. Bueno, a partir de ahí, lo llamativo de Lord Byron es que su fama superó ampliamente al valor de su obra.
Pues claro.
En realidad, todo el mundo, entre comillas, conoce a Lord Byron. Ajá. Sin embargo, su obra no es reconocida.
No.
Fue de esas personas que estaba en las fiestas que debía estar. Una especie de playboy del siglo XIX.
Sí,
ese hombre que todos conocen y del que todos hablan. Uno de esos personajes que dicta la moda.
Pues claro.
Si lo hace él es agradable y si lo hace otro está mal.
Sí.
Vio esos que marcan tendencia. Bueno, en fin. Tipo que todas las mujeres aman y que todos los hombres quisieran ser. Un hombre culto, de mundo, elegante, a pesar de su cojera que lo acompañaba desde niño. Un hombre curioso, quizás de aburrido de tenerlo todo.
Póngale, claro.
Lo llevó a las reuniones de la Sociedad Secreta Masónica en Sintra.
Ajá.
Y que en tiempos excitantes de revoluciones lo llevó, por ejemplo, en 1823, a raíz de la rebelión de los griegos contra los turcos, a Atenas, donde Lord Byron reclutó un regimiento para la causa de la independencia griega contra el Imperio Otomano, para la cual aportó sumas importantísimas de dinero. Como vio a la gente,
como que
le sobra, dice, me gustó este pedo, bueno,
vamos a apoyar.
Sí, y se reunió con unos insurgentes en Midolongi, y bueno, y donde ese mismo año murió de unas fiebres en esa misma ciudad. Byron tenía apenas 36 años.
No mames,
y ya parecía que ya lo había vivido y visto todo.
No manches.
Quizás pensando en algún día regresar a Sintra o a la Torre Invertida, ese viaje iniciático que lo regresaría a la Tierra. Maravilloso lugar Sintra, como tantos en Portugal.
Sí que sí,
como Estoril, Caiscay, las tenebrosas paredes rocosas que el mar golpea como en Boca do Inferno.
Oh,
y esas playas.
Oh, increíble. Enormes, gigantescas,
sí, con todo el Atlántico delante. Con, bueno, algunas peligrosas que los surfers suelen desafiar como cita obligada para doctorarse en oleajes bravíos. Seguramente parecidas a las que Vasco da Gama habrá enfrentado más de una vez en sus viajes por el océano. Así que, damas y caballeros, brindamos por Portugal, por Sintra, por Lord Byron, por las vidas de aventuras y los buenos amigos que hicieron posible que todo eso y mucho más se refleje en nuestros ojos y ahora esté en nuestro recuerdo. Sintra. Damas y caballeros, llega John Fex de Purísima al Rincón, Guanajuato, México.
¿Cómo están, John Fex?
Y ahora pasamos de Sintra, Portugal, de esas historias maravillosas, a una historia puntual que refleja toda una postal, podría decirle yo, Lagarto, de la lucha de clases.
Ándale.
Pero en detalles.
Ah, mire.
En detalles que ni Marx y Engels percibieron. Damas y caballeros, John Fex de Purísima al Rincón, Guanajuato, dice: saludos, mis queridos jinetes espaciales, vengo con una queja. Pero como dicen que no joda, entonces me aguanto.
No. Quéjese.
Voy a decir que mis cartas debieron de estar bien sabrosas, como para que las focas no dejaran ni las migajas, cabrones. Así que imagino, si mal no recuerdo, fueron hamsters, cabrón.
Fueron hamsters.
Sí, no confundan los animalitos de la nave.
O sea que sí.
Así que imagino, si mal no recuerdo, que será mi carta número 100 esta aproximadamente, si no entonces en la depresión que conlleva al pertenecer al selecto grupo del... putos no me leen. Bueno, bien, dejando ese punto en claro, les voy a contar una historia que me pasé en el lugar de trabajo al que ya no pertenezco desde hace más o menos 7 años. Y no es porque me haya cambiado de puesto, sino porque abandoné el trabajo, así, de huevos nave. Pero dejen que les cuento cómo fueron las cosas 7 años atrás. Yo trabajaba en una empresa donde la dueña tenía 4 hijos, no menores de edad. Bueno, 2 de ellos sí lo eran entonces. Primero estaba la mayor,
ajá,
que era la que llevaba las cuentas de los gastos de la empresa y efectuaba los pagos a proveedores y demás. La segunda era una hija tipo Barbie, la cual me tocó ver en toda su transformación de sapo a chiquita mami. Ella se dedicaba a las cobranzas de los clientes.
Ajá.
El tercero, que fue la razón de la que me saliera de la empresa, acabó la prepa por puntualidad de pago y no sabía nada sobre la empresa, pero quería llegar mandando y pidiendo.
O sea que
finalmente, el último, que cuando entré ahí apenas estaba en la primaria. Bueno, después de eso pasaron 6 años pasar a contar esta historia. Viajamos en el tiempo. Por aquellos tiempos el internet apenas llegaba a la ciudad. Sí había por marcación, pero el de línea ese, el que te daban el módem para hacer la red apenas estaba llegando. Después de la instalación y que ya todo estaba funcionando, instalamos un router inalámbrico y fue ahí. Oh, el router inalámbrico fue la clave de todo este pedo. Donde llega el Junior, el tercero de la lista, le había pedido una laptop a su mamá para andar de arriba para abajo con la internet. Y bueno, resulta que un día estaba súper cargado de trabajo, en lo cual nadie me podía apoyar. Entonces llega este hijo de su rechingada madre a decirme que le conecte la laptop a la red inalámbrica. Yo le dije que le dictaba la clave para que la escribiera. Póngale. Pero él me dijo, no quiero que me la conectes tú. Chale. Yo, como estaba comenzando a fastidiarme por el exceso de trabajo, le respondí, no puedo, tengo mucho trabajo.
¡Wrong! Chale, wey, no
siempre está primero el niño de la patrona. A lo que él dijo, bueno, entonces si no lo haces, yo le diré a mi mamá.
Oh,
bueno, amigos, ante esas palabras de desafío y amenazas, yo siempre le dije, pues dile que el hijo de su rechingada madre se retira del área de trabajo. A los 5 minutos me habla la patrona, madre del tercero. Yo me dirigí a su oficina esperando la cagada de mi vida y me dice, ¿por qué no puedes poner la internet a él? Yo le digo, porque tengo mucho trabajo, doña. Y bueno, de hecho, en estos momentos, almacén está pidiendo que le pase la programación para comenzar a hacer los pedidos de materiales. Y, pero todo el tiempo para trabajar la siguiente semana. Fue largo lo que yo le dije. La dueña, tranquila, me dice que vuelva a mi área de trabajo y siguiera con lo que estaba. El Junior se quedó con ella y yo volví a mi lugar. 15 minutos después, el Junior se acerca a mi lugar y me susurra al oído. Escúchame bien, tú aquí no eres nadie. No sé cómo se habrán sentido ustedes. Y a mí me hizo algo en el oído. Me corrió como un escalofrío. Pero yo me encabroné un chingo. Hice mi letrero de resistencia y puse, yo aquí no soy nadie. Y lo pegué en mi área de trabajo. Los que pasaban por mi lugar me preguntaban de por qué el letrero, a qué cosas que necesitaban. Y yo siempre les respondía, es que yo aquí no soy nadie. Haciendo mi propia guerra. Mi encargado al principio le dio risa. Luego, cuando supo la razón, me quitó el letrero y me dijo, tranquilízate, ¿qué esperabas? Es el hijo, mamá de la patrona. Ah, ¿por qué crees que yo siempre lo mando a chingada? Bueno, con tan sabias palabras, no supe qué decir sino echarme a reír a carcajadas. Así es, amigos, ya saben, te podrás enojar, pero siempre saldrá alguien que te alegre el día con algún comentario, alguna persona de buena onda y que te empareje con la que te hizo enojar. Después de eso, todos comenzaron a seguir mi ejemplo y todos ponían letreros de, no, aquí no soy nadie. Chale. No soy nadie. Se hizo como un lugar común, no soy nadie, no soy nadie. Y bueno, luego de armar esa pequeña revolución, me fui a la verga. Lógicamente no quedaba de otra. Bueno, amigos, me despido y que se la sigan pasando de tetas, menos tu mudita, tú relájate con un buen masaje aplicado por eunucos o como chingado se diga. Dice desde Purísima del León, en Guanajuato, México, el John Peck.
Abrazo, güey.
En caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que la voz de tu jefe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
Oye, cabrón, chinga tu madre.
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde Tarija, Bolivia, llega el canoso veinteañero.
¿Cómo está, canoso?
¡Hey! Muy bien, ¿cómo están todos en The Space? Bueno, espero que muy bien. En esta ocasión quisiera hacer llegar un mensaje a los new desintegrados. Los nuevos desintegrados, los nuevos oyentes, los que llegan, los que salen del closet, la chingada. Que tienen intención de comunicarse con la nave. Y a los no desintegrados que en los aterrizajes hacen preguntas mamonas. Bueno, con todo el respeto y cordialidad que se merecen, por favor, no arruinen la magia. No, sigan la onda, súmense a la puesta en escena, no cuestionen, no reclamen, no pidan nada que su desintegrado veterano más cercano no pediría jamás. Escuchen a Gonzalo Moreno atentamente y paren de sufrir. Un abrazo, dice el canoso veinteañero de Tarija, Bolivia. Bueno, es como el acto de magia. Ajá. Hay dos tipos de personas.
Póngale.
Frente a un acto de magia y las conocemos bien. El que se presenta a disfrutar del arte de un engaño consensuado y placentero. Y el tipo tipo que va a decir, ah, el huevo lo tenía en la bolsa, sí. Ah, la paloma la tenía en el culo, sí. Ah, cuando subió la manta,
pero
hizo
hay que
aparecer
la paloma en el culo.
Ah, claro,
o sea, la paloma estaba en el culo, pero hay que llevarla, ¿no?
Discúlpame, sí. Oh gran sabio de los misterios inexpugnables para el resto de los mortales. Deberíamos nombrarte embajador jueputa de Merlín en la Tierra, un puto pinche Harry Potter región 4, como sea. Realmente es así.
Sí,
pero y existen las personas en mucha cantidad que a modo de menosprecio algo así buscan, buscan por la crítica, por la crítica en sí, o por develar alguna trampa consensuada, pues claro, sí, digamos, ese tipo de mamadas, como diciendo, yo tengo más conocimiento, yo sé aquí de qué lado más que la iguana, yo sé así cómo están las cosas. Pero bueno, allá cada uno. Yo creo, insisto, a mí me gusta ser de aquellos que si va a un acto de magia, disfrute del acto de magia, ¿no? Y se maraville con la técnica que tiene el mago para hacerlo, o sea, la de no, el huevo lo tenía en el bolsillo, yo vi cuando lo tenía en el bolsillo, es bien fácil. No, la carta la tenía marcada, esa la,
Póngale.
No le encuentro gracia a eso, pero sí, y hay mucha gente así. Un abrazo grande para el canoso veinteañero de Tarija, Bolivia. Damas y caballeros, Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Bien, muy bien. He tenido vecinos y vecinas que rompen sus cosas cuando cogen tremenda arrechera. Oh, arrechera en sentido venezolano, decir, enfurecerse.
Ajá.
Y se enfurecen y se pelean. La última vez hace bastante... Claro, mijo. Sí. Bueno, está muy bien, sí. Yo, es realmente insoportable. Yo no sé... no, mijo, usted no hay pedo porque...
No, conseguimos esos vasos reciclables.
Totalmente. Pero cuando las parejas pelean...
Oh, no
y
manches,
cuando las parejas pelean y la pelea es tan importante que traspasa paredes, ventanas y demás...
Qué feo, cabrón.
Sí, porque no se sabe, así como... apláquense, váyanse al medio del campo, arreglen sus pedos a caballo, no sé qué pedo. Pero viven en sociedad.
Ajá.
Y bueno, la última vez, hace bastante tiempo, no aguanté y sacando la cabeza por la ventana. Esta es la vecindad del chavo.
Sí,
esto es fabuloso. Sacando la cabeza por la ventana. Imaginemos, Helter Skelter está preparando todo el pronóstico del tiempo que ya regresa con el regreso de la nave al espacio.
Sí,
ahí
la semana que viene.
Con todos sus papeles desplegados, sus mapas, sus mediciones y nada. Y que no puede porque están peleando y peleando. Entonces, bueno, no aguanté y sacando la cabeza por la ventana, dije a media voz, pero audible: ¡coño, qué desperdicio! ¡Topa volver a comprarlo! Porque se escuchaba que tallaban vasos.
Que destrozaban todo.
¡Claro! Sí.
No, manches,
bueno, logré detenerla. Ya había roto toda la vajilla.
Dale, no manches.
O mis palabras se hicieron media.
Póngale.
Bueno, es una debilidad. Convengo, autoagresión, romper sus propias cosas y agresión verbal que rompe relaciones afectivas. Bueno, recomiendo escuchar con mucha atención cada palabra de una canción.
Ajá.
La canción es Escena Inicial y les aseguro la mejor vacuna contra los desbordamientos emocionales. Gracias, señor Lagartija. Un sonoro win para usted. Yo la utilizo en las consultas con muy buenos resultados. La reflexión, dice Helter Skelter. Le enviamos un abrazo grande a Helter Skelter ahí en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega Tutsara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, Tutsara?
Perfecto, hoy tenemos que
tenemos?
Terminar
ajá.
con los mensajes que
pues
fueron
claro,
como una saga de La Mafia de los Payasos.
Ajá.
La Llama Loca.
¿Se podrá?
Sí, hoy es una promesa, me comprometo mi palabra en todo esto. Y también Alma de Pueblo con el famoso viajar, turistear con mi madre es un calvario. Pero vamos a Tutsara de Mendoza, Argentina, que dice,
Tutsara?
Bueno, ¿se acuerdan de La Llama? Día de ayer andaba persiguiendo todo a nosotros adentro de una camioneta encerrados.
La Llama que estaba enchiladísima.
Mi jefe que la quería patear para mandar por el barranco, La Llama que estaba como loca. Bueno, el otro día volvimos al lugar, pero a la casa del poblador, del vaquiano, del hombre de la zona que sabe.
Que
ahí estábamos en el norte argentino, ¿no? Con todo lo de las papas y demás. Hay una llama que está como loca. Dijimos, ¿cómo se hace esto? Bueno, no, ahí estaba La Llama.
Ah, no manches.
Atada a un poste en lo que era su corral. sexual. Era la mascota del señor.
Ándale. Sí, yo estaba cuidando. Sí,
dudo muchísimo que un señor vaqueano en medio de campo, en las alturas cordilleranas, tenga el concepto de mascota.
Usted dice que era la esposa.
Mascota mis pelotas. Sí. Era la esposa. Bueno, y entonces le contamos la historia y el señor no paraba de reír. Sí, no entendíamos nada. Para nosotros fue un susto bárbaro que la llama nos ande corriendo por todos lados y queriendo matar. Bueno, le dijo a mi jefe que tenía que pegarle una piña, una trompada, un golpe bien fuerte o darle con un palo
a su propia
llama. Pedo. ¿No? ¿Y qué pedo? Bueno, nos dijo que no era una llama hembra, que era un macho. Ajá. Sí, y nos mostró a la pareja que estaba cerca. Ajá. Y dijo, estaba como loco, claro, porque pensaron que ustedes que venían por la pareja y así. Entonces estaba defendiendo
lo suyo.
Sí, dijo que ese macho necesitaba por lo menos 10 hembras y solo tenía una. Y entonces estaba como triste. Estaba desesperado y entonces las buscó usted a Susana y a todas las compañeras. Sí,
pueden
dijo,
hacer de hembras.
Claro, si no son llamas, bueno. Cuando hay hambre no hay pan duro. Dice, están bien feas, porque son lampiñas, no tienen lanita, caminan en dos patas, se pintan el rostro. Pero bueno, a falta de llamas,
póngale.
No sé, vemos cómo le hacemos. Así que por eso era la ira descontrolada. En realidad lo único que quería era amor. El jefe era una especie de llamo horrible que se había interpuesto entre el amor y nosotras aterrorizadas adentro de una camioneta. Aparentemente se había enamorado de todas nosotras y también de mi jefe.
Sí. Con el que había que pelear.
Claro, pero en realidad no sabemos si quería pelear o quería montarlo. Es el día de hoy que mi jefe después fue solo, porque sin testigos, y volvió caminando como si hubiera andado a caballo mucho tiempo. Claro. No sabemos qué pasó en el medio. Un beso para todos, dice tu Sara de Mendoza, Argentina. Damas y caballeros, llega la trica desintegrada de Cochabamba.
¿Cómo está, trica?
Bueno, estamos en el momento de que casi me pico un ojo con una aguja. Los jefes peruanos de la mafia de los payasos. Y yo llegando al lugar y los niños correteando alrededor del carro en el que veíamos. Y yo con el payaso que me nombraba su asistente personal perfecta. Le habíamos pintado la cara a todos los niños.
Sí, y
ahora
tenía
llegó. Empezó el show.
Perfecto.
Y yo ponía música que me habían pasado. Chistes de doble sentido cuando el payaso interactuaba con los padres. Porque tiene que interactuar con los padres e interactuar con los niños. Entonces con los niños, unos chistoretes. Y con los padres, otro chistorete así subidos de tono. Bueno, para la música de fondo, las canciones nuevas de Coldplay me salvaron por ser conocidas y otras canciones pop que traía cuando hubo el concurso de baile con los niños, no paraban de pedir el taxi, el cual yo no lo tenía y bueno, pasamos unos cumbiones bien mamalones que me había pasado de Nene Malo, una canción brasileira, un reggaetón y algunas de La Mosca que yo traía.
Ajá.
Perfecto, entonces medio que la fuimos piloteando. Porque si no era un desastre esto. La cumpleañera era una niña de un año que no tenía ni la más mínima idea qué era su cumpleaños, quién era su familia, qué eran esos payasos aterrorizados y no paraba de llorar todo el tiempo desde que ingresamos. Basta, qué música de mierda, qué feo los payasos, quién es esa mini con la cabeza que se la saca y
eso
se la pone. Sí, los niños molinos, excepto uno que era porque, bueno, era unos años mayor que los demás.
Ajá.
El Nelson. Siempre hay un Nelson.
Totalmente.
Entonces
siempre
nos miraba y decía, cada vez que nosotros hacíamos algo, se creía superior. Con un poco de bullying aplicado por el payaso, se calmó. Porque el payaso profesional sabe cómo lidiar con estos tipos de Nelson. Bueno, lo avergonzó frente a todo el público y se quedó así. Yo cuando terminaba la fiesta, después del pastel, me quedé hablando amenamente con unas niñas sobre la vida, sobre lo que les esperaba en el futuro. Pero tenemos 5 años, decían. Tarde o temprano llega, les expliqué todo. Mientras esperábamos el taxi. En el taxi el payaso intentó hacerse el galán conmigo. Chiquita, terminamos. Fue un éxito eso. Nuevamente, ahora tenemos lana, sé qué. Bueno, ahí me di cuenta de que iba al colegio que no era más que un jovencillo. Sí, porque maquillado y todo no me había dado cuenta. Bueno, era ya de noche y en el departamento oficina de los dueños me dieron 50 bolivianos. Y me preguntaron si podía hacer la hora loca. acá. Yo les dije que no.
No, claro, no, basta. Esto es demasiado.
Yo con los 50 bolivianos estoy hecha, me voy a mi casa. Regresé a mi casa con mi primer pago de mi vida y nunca más.
No, pues claro,
nunca más. Muchas gracias, son 50 bolivianos.
Mira, para un joven hoy en día, es la época más emocionante en la historia de la humanidad.
En caso de que el mundo se desintegre, sitio oficial, canaltrans.com, correo electrónico, en caso @canaltrans.com, en Facebook, Canal Trans, en Twitter, Canal Transcom, en Google Plus, más Canal Transcom, nuestro hashtag, SDQEMSD. SDQEMSD. Si nos perdió y nos quiere encontrar, solo escriba en caso en su buscador favorito. En caso de que el mundo se desintegre. La información es básicamente para que no anden siguiendo a personas que en nuestro nombre les puedan colocar algo en la bebida. Muchas gracias.
Desde Cochabamba, Bolivia, Aidelif aterrorizada.
¿Qué pasó, Aidelif?
No, y con las muñecas arias.
Ah, pues claro.
Que sí, se que parecen a un bebé de verdad.
Sí,
bueno, me llevaron a la casa. Ah, ven a conocer la colección de muñecas de mi madre. Ahí estaban las muñecas arias.
Manches.
No sé por qué las muñecas arias me parece algo hitleriano, ¿no?
Así como dice,
y ahora las muñecas arias.
¿No? Sí,
desfilando en el Berlín del 38. Bueno, me causan terror. Bueno, les mostré cómo la mano de la muñeca tiene los mismos rasgos que la de un bebé de verdad. Ellos asistieron sin entender el porqué el miedo. Bueno, y el hermano más pequeño me mostró otro. Este es negro, me dijo. ¿Y también le tienes miedo a este? Me preguntó, a lo que yo dije, sí, por supuesto.
Claro.
Y era la primera vez que veía una muñeca aria negro. Bueno, desde niña no me gustan las muñecas y comparto mismo sentimiento con mi hermana Mimi.
Ajá.
Es una cosa familiar,
sí,
así que las muñecas,
o sea,
por favor, no.
Por
ello, mis padres no se preocupaban por comprarnos juguetes. Algunas veces mis tíos regalaron muñecas a Mimi, pero ella, después de que mis tíos se fueran, se las daba al perro.
Sí, no sé. A huevo.
Pero aparte me imagino así con,
sí.
Gracias, tío. Y se queda con la muñequita,
sí,
en la mano,
sí, sí.
Bueno, nosotros ya nos vamos yendo. Perfecto.
Entonces, sí, y se la aventaba,
ey, pipi, pipi, sí. Se la aventaba directamente,
sí, sí, sí.
Y el perro feliz,
sí.
El perro ya sabía,
sí.
Cuando le regalaban,
pues,
la muñeca a Mimi,
sí, que, sí,
que
sí.
Bueno, un juguete nuevo,
ah,
la despedazaban rápidamente,
sí.
Y jugaban por todo por ahí, y bueno, no recuerdo en qué punto de mi vida empecé a tener miedo a ese tipo de muñecas. Hace unos días me encontraba en una sala de espera de un consultorio y desde el otro extremo de la sala, una niña como de año y medio de edad, según parecía recién aprendía a caminar, venía en dirección a mí e inmediatamente salí escalofríos al verla.
Se veía como muñeca.
Claro,
totalmente.
Parecía una muñeca,
sí, que sí.
Viva.
Ah, bueno,
y yo dije,
qué
ay,
pedo.
Y dije,
sí, las hace cada vez mejor. No manches.
Un autómata.
Sí que sí.
Me dio miedo. Miré alrededor y había tres señoras que la veían con una ternura increíble y diciendo, ay, camina sobre sus dos patas como un donkey.
No, es una pinche muñeca.
Sí, yo solo atiné a forzar una sonrisa para que no notaran mi angustia, porque realmente,
póngale, claro,
me estresa.
Sí, sí.
Mientras las señoras adulaban a la niña bebé y yo pensaba, ¿cómo haría para que se fuera?
Sí.
Perdona, quiero hacerte una consulta.
Sí.
¿Cómo lidiaste esto, por ejemplo, con tu hermanita?
Ah, póngale. Porque, no, no la miro nunca.
No la miro nunca.
No,
hasta
no,
que
no, no, no.
Se tapaba los ojos y decía,
sí, sí.
¿Ya cumplió los 15 años? Sí, sí, ya cumplió. Ah, perfecto. Bueno, entonces,
póngale.
No sé. No,
no,
a lo
no
mejor,
es a los 2 años ya.
Claro, luego se le pasa.
Sí que
no,
sí.
A lo mejor son muy parejas en edad y no, este
también,
miedo surgió,
claro,
luego,
sí,
no sé.
Sí.
Bueno, en otra ocasión, en el transporte público, otra niña bebé me agarró sorpresivamente.
Chale.
El asiento tras de mí.
No, no se puede.
Y otra,
no,
vez escalofríos mezclados de repulsión. Como la madre no hacía nada para separarme de su niña bebé, con toda la pena del mundo, la agarré un poco fuerte de las manitos para liberarme. Un poco fuerte.
Sí, que sí.
Y bueno, y me liberé. Y bueno, y bajé del transporte,
sí,
y me fui,
sí, sí,
corriendo.
Totalmente.
Sí, aclaro que mi repulsión no es con todas las niñas bebé.
Ah,
solo,
mire,
con las que se parecen.
Exacto.
A las muñecas arias.
Totalmente, bueno.
No mames, claro,
claro,
el pedo es, sí, bueno,
exacto,
es tremendo. Sí, y también con los niños berrinchudos, pero eso es otro,
bueno, eso,
otro, sí, eso,
sí,
me castran,
sí,
y
sí,
ya,
sí, sí.
Bueno, la colección en la casa de mi novio ya no está a la vista de todos por mi culpa.
Pues claro,
cuando me fui,
sí,
de esa casa, mi novio tuvo, sí, dijo,
hay que esconder todas estas muñecas.
Hay que esconder todas estas muñecas. Pero son, sí, las muñecas que tanto tiempo coleccionamos.
No, 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 hay que esconderlas.
No, no, hay que esconderlas, sí, porque, sí, sí, hay delifle. La pierdo. Se angustia un chingo, no va a querer venir nunca más.
Exacto.
Pirata, señor Lagartija, estoy bien, soy normal. ¿Debería haber un psicólogo? ¿Cuánto cobra el último en llegar? Desde la hermosa y atemperada Cochabamba, su amiga Aidelif. Un beso grande para Aidelif. Mire, no sé si está bien o es normal.
Ajá.
Pero son impresionantes. O sea, esos muñecos que son como igualititos, un bebé, son impresionantes. Yo me angustié también, ajá, sí, totalmente. Un beso grande para Aidelif de Cochabamba, Bolivia.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Alma de Pueblo de Ciudad de México.
¿Cómo está, Alma de Pueblo?
Los detalles que quiero resaltar
son
casis que no se ven mujeres en Soug. Los negocios los atienden los hombres. Ajá. Las mujeres a partir de... ¿De dónde estamos?
Ajá.
En Túnez, en Tunisia. Las mujeres a partir de cierta edad se iban cubiertas de la cabeza, pero las jovencitas, digamos, de preparatoria aún no. Solo vi uno o dos perros, más bien perrijillos, porque en la Medina no hay perros, ajá, callejeros. Hay muchos gatos, pero no perros. Ah, claro, no faltó la broma de cuántos camellos quieres por tu hija. ¿Broma?
Ah, chale.
¿Habrá sido broma? ¿Cuántos camellos por su hija, señor? Le decían a la madre de Alma de Pueblo. Era el momento de negociar, ¿eh? Sí. O mejor, ¿cuántos Ferrari? No mames, güey. Méteme una pinche Ferrari, ya, sí. Y tengo más hijas, le digo. Le miento, no sé. No mames, güey. Bueno, me reclamó mi hermano que por qué no los saqué de pobres. ¿Será que, bueno? De Viena solo les cuento, Viena, Austria, ajá, solo les cuento que sí fui a ver al final.
Ah, menos mal.
El beso de Gustav Klimt. La obra, el cuadro, el beso de Gustav Klimt, famosísima en el mundo. Bueno, compré una paleta tipo chupa chups de cannabis. Cuando le dije a mi mamá que era de marihuana, se espantó tremendamente y ya se veía saliendo en alerta en el aeropuerto, toda marihuana. Dice, no, la señora, toda marihuana, que se queda aquí presa. Todo muy limpio y ordenado. Regresamos a París, todo igual muy lindo, pero Túnez, mejor véanlo ustedes.
Póngale,
y envió un chingo de fotos. Bellísimo, ¿no?
Tiene
una belleza increíble. Y bueno, si me extendí, bueno, si quieren, no me lean. No, ya está.
No, ya está.
Ya fue totalmente leída. Hemos viajado con usted por gran parte de Europa y Túnez con su madre.
Ajá.
Que yo, estaba si me chile, dice, ¿verdad? ¿Quiere llevar a mi madre a...?
La verdad que
yo
no
le
sé.
Digo, la verdad que no.
Sí,
le agradezco en otro momento.
Sí.
Prefiero irme a Acapulco, ajá, con su madre. Sí. A lo mejor la podemos de alguna manera manejar un poco mejor, ajá, que estando tan lejos y con su madre enchilada.
Totalmente.
Es brava la señora.
Sí.
Y usted tiene que salir. Un beso grande para Alma de Pueblo ahí en Ciudad de México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el Pest de Málaga, España.
¿Cómo está, Pest?
Era el año 2014.
Ajá.
Y me fui a trabajar al Salar de Uyuni.
Ah, mire.
Claro, el amigo boliviano.
Pues claro.
Trabajó en el Salar de Uyuni como chofer de turismo.
Ah.
Una de las tantas cosas
pues
que
claro.
se puede hacer. No hay muchas opciones.
Ajá.
El Salar de Uyuni está muy relacionado con el turismo.
Quizás
el
wey.
Lugar turístico más representativo. No representativo, miento.
No, representativo,
me equivoco.
No, pero conocido. Sí.
Conocido de Bolivia,
popular,
¿no? El turismo que llega a Bolivia y dice, posta el Salar de Uyuni. Y uno que debe responderle.
Allá bien lejos.
Sí, allá bien lejos, no queda cerca de ninguna parte y son 10 bolivianos.
No,
10 bolivianos.
Ahorita está más
accesible
a nivel turístico.
Sí, claro, claro.
Sí,
claro.
Hay rutas y vuelos.
Sí, sin duda. Pero bueno, es un lugar muy, muy famoso,
pues,
¿no?
Claro,
un salar inmenso, de una belleza increíble. Y bueno, yo como chofer de turismo y siempre iba con música heavy metal. Hasta que un día mis jefes, póngale un Roberto y una Marta,
póngale.
Me dijeron que no podía ir con esa música del demonio,
no,
con los clientes.
Totalmente, tiene que colocar la música de Star Wars.
Totalmente,
sí.
No sé, algo más ad hoc, ¿no?
Sí.
Yo venía con... Y atrás iban todos unos
le
viejitos, unos jubilados europeos que miraban con cara de... Esto es lo que escucha mi nieto en Escandinavia, pero no pensé encontrármelo aquí. Bueno, así que, empecé a pedir a los clientes qué música les apetecía escuchar.
Ah, ¿y qué les decía?
Y me decían Kena, Zampoña,
claro,
algo que me ubique en el lugar, no mames.
Star Wars,
esto lo escucho en Noruega, claro. Lagarto hubiera dicho Star Wars. Y bueno, y ahí todo el mundo, y yo llevo mi heavy metal en las venas. Bueno, pero cuando uno chambea, a veces vio, las venas son las venas abiertas de América Latina. Y llegó Campanita. Le enviamos un abrazo grande al Pesta ahí en Málaga, España. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Por fin estamos todos!
¡Brindamos! ¡Brindamos por Ar! para Flip, por Kimbu, por la Morra Tapatía, por el Raspic, por la Rasta, por el Regu, por Andy Pastel, por el Nigus, por el Tony Cruz de Zacatecas, por el Dark Packing, por el Conejo Valiente, por el Brody de Querétaro, por Emanuel Oblong, por Truzara, por el Casi Me Vomito, Lakeland Florida, por el The Swiki, por el
Whisky, Whisky.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mesa, por todos, por la info, por todos, escucha, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros, si lo desea,
póngale por caso.
La psicóloga de Irante.
Esposa psicóloga.
Zacatecas, un beso grande para la querida psicóloga de Irante. Damas y caballeros. Damas y caballeros, nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Tula quilombo. Por cierto, ¿dónde está mi ropa? No la encuentro.
Su camarada, el mojado desintegrado, desde Nueva York.
Desde Valencia, Venezuela, Cotuma.
Desde Guadalajara, el Fletes.
Toxic Joe, desde El Salto, Jalisco.
Desde Jalapa, Veracruz, el Barbachafa.
Desde Monterrey, Nuevo León, los saluda el Canón de Géminis.
Desde la Ciudad del Alto, a 4000 metros, los saluda Dead Pollo.
Desde en medio de ningún lugar, Yura, Perú, Malinda.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.